Buenos días de nuevo. A ver, la presente comunicación sigue la misma línea que la anterior, basada en lo que podemos aportar los restauradores dentro de los equipos multidisciplinales en los que se aboga en la actualidad para la historia del arte. La presente comunicación lo que pretende ser es simplemente una nueva fuente a incorporar en los estudios que sobre el arte en Canarias han ido evolucionando. Y es que hasta la década de los años 90 los sistemas científicos de análisis de historia de obras de arte pues no se dan en Canarias, y perdiendo un momento muy importante, porque mucha parte de estos estudios ya se llevaban bastantes décadas dándose en la península. Es en el año 1994 cuando la Dirección General de Universidades e Investigación plantea un estudio multidisciplinar que abarca diferentes ciencias, en donde se incluyen físicos, químicos, historiadores y restauradores, para el estudio y análisis de 40 piezas escultóricas de la diócesis nibariense. Este estudio, punto de partida fundamental, da una gran información y rompe con ese camino seguido hasta este momento, favoreciendo una posterior normativa en donde cualquier intervención sobre la obra de arte tiene que seguir unas normas, unas pautas, en donde los métodos científicos de análisis son imprescindibles e ineludibles. Por tanto, con este primer contacto con la ciencia, se supera el diagnóstico visual tan abanderado por las generaciones precedentes en favor de datos concluyentes aportados por la ciencia. Esto es muy, muy importante porque, como decía anteriormente, esto es una fuente de primera fila, es una fuente que da la propia obra. En la actualidad, en Canarias, lo tradicional en los análisis físico-químicos y en los distintos tipos de análisis que se aplican a la obra de arte, pues encontramos los ya apuntados en la investigación universitaria, los rayos X, ya son comúnmente muy utilizados, los análisis físico-químicos de estratigrafía, que lo que consiste es en la extracción de pequeñas muestras, en donde podemos no solamente conocer los pigmentos con los que se compuso, que sirven también para datar las posibles obras, sino también los aglutinantes con los que se... Los aglutinantes que compactan esos pigmentos, y a su vez un dato muy importante, sobre todo para los restauradores, es que nos sirve para saber la composición específica de los elementos añadidos. Me refiero con esto a todos esos estratos pictóricos que a lo largo de la historia de las piezas han ido superponiéndose y han ido desvirtuando la calidad del original. Esto es muy, muy importante para la profesión en la que yo me dedico, porque al conocer perfectamente esos materiales podemos atacarlos sin dañar en ningún momento el original. Lo que da es una seguridad a la hora de intervenir y eludir problemas que hasta ahora se han venido dando simplemente por la constatación visual o por la realización de catas, que muchas de nuestras imágenes, muchas de nuestra pintura está totalmente barrida por falta de estos análisis. Hay que igualmente decir y matizar, como se me ha comentado en varias ocasiones, que todavía hoy en día, incluso con la legislación vigente, muchos de mis compañeros no continúan haciendo este tipo de análisis. Esto es imperdonable, es improcedente, porque lo que estamos buscando es la seguridad para la obra. La obra hay que tocarla en el último punto. Antes hay que conocerla perfectamente para poder intervenirla siempre con el mayor respeto. Puntualmente, en los análisis que estamos realizando en Canarias también se pueden dar otros casos característicos, como la utilización de endoscopias químicas, el sistema también de tomografía axial computerizada, comúnmente conocido como TAC, que se han realizado siempre en imágenes que lo han requerido. No son tipos de análisis generales, sino aquellas piezas que por su fisonomía, por una serie de deterioros específicos, requieren de estas técnicas, que son quizás más avanzadas y más problemáticas para su realización. También en últimas vanguardias, aunque no puede darse en Canarias por falta de infraestructura, tenemos la utilización del bombardeo de rayos gamma contra obras de arte, que es un método no destructivo y lo que viene es a darnos un resumen de todos los análisis anteriores. Es decir, hay que decir que este método de bombardeo de rayos gamma solo se está aplicando en Sevilla, concretamente en la isla de la Cartuja, gracias a la infraestructura dejada por la Expo 92. Y es un sistema de alta tecnología que se utiliza incluso en sistemas de fusión de elementos espaciales. La presente comunicación queremos centrarnos en un método nuevo que estamos investigando, de lo cual esta ponencia simplemente es un punto de partida muy amplio que se está en la actualidad realizando, que es la reflectografía de infrarrojo. Quiero eludir todo el sistema físico de la reflectografía porque quedará aclarado, o intentaré que quede aclarado en la comunicación, porque es bastante complicado, ya que se basa sobre todo en la reflexión de la onda de infrarrojo cuando se ataca a la pieza. Y hemos traído una serie de ejemplos, los primeros ejemplos que aporta esta técnica, siempre desde varios puntos de vista, no solamente como puedan pensar que muchos que en historia conocéis los infrarrojos, los dibujos subyacentes. Este es un campo muy importante, es un campo que estamos abriendo, el dibujo subyacente en el siglo XVI, en las tablas sobre todo de origen de los Países Bajos, que tanto la doctora Margarita Rodríguez como yo empezamos próximamente a realizar. Y que en esta comunicación hemos traído un pequeño ejemplo. En este caso, esto es una de las pocas láminas de rayos X realizada en una pintura, en el archipiélago, en concreto, aunque les parezca un poco extraño, es el verdadero retrato de Sor María de Jesús. Este es un análisis realizado con motivo de la beatificación de la sierva Sor María de Jesús, que se encuentra incorrupta en el coro bajo del convento de la iglesia conventual de las Catalinas de la Laguna. Y es a raíz de la petición de la Santa Sede para su beatificación que se nos solicita tanto a la doctora Margarita Rodríguez como a mí llevar a cabo una investigación que pueda verificar que este sea el verdadero retrato. Hay que decir que la imagen ya había sido restaurada y que sobre ella presentaba un repinte no muy posterior a la realización del propio retrato, donde, según la propia, las propias monjas, lo que se pretendió fue adecentar un poco la efigie, y que sirvió de punto de partida para todos los retratos, veras efigies que existen sobre Sor María de Jesús. En concreto, la imagen también aportó datos como por ejemplo las vestimentas de la propia sierva, no todavía aún no santa, que todo esto lo que viene es a corroborar que los métodos de análisis, los métodos científicos de análisis, son esa fuente a la que también tenemos que recurrir a la hora de investigar sobre cualquier obra. Bien. Aquí vemos otro detalle, el cuadro original que se conserva dentro de la clausura del convento lagunero. Hay que decir que también presenta bastantes variaciones con respecto a la lámina difundida coloquialmente. Siguiente, por favor. La primera imagen que traemos es la tabla realizada por Cristóbal Hernández de Quintana, que se encuentra... que se encuentra en el Museo de la Catedral de La Laguna. Es una tabla que posiblemente se corresponda con una puerta de sagrario. Está realizada, como se verá en la firma, en el año 1724, un año antes de la muerte del propio autor. Y la utilización de este sistema de reflectografía infrarroja lo que nos viene a constatar es la utilización de elementos ajenos a la obra, como son los grabados, elementos que sirven de orientación. El reflectografía, es claro al ver el cuadro que esto parte de un grabado, pero en el trazado de la obra se evidencia aún más porque no utiliza el esbozo. Al tener un ejemplo ya, una lámina al lado, no hace falta de la utilización de este esbozo. Por ello, no en la pieza no encontramos ningún tipo de variación, de arrepentimiento, y sí lo que sí encontramos es, por lo menos, a raíz de la última restauración realizada, quizás algo desafortunada, pues que se oculta parte de la información escrita por el propio autor en una de las esquinas inferiores de del cuadro, y a su vez constatar la firma. Esto es otra de las aportaciones que da este método científico, que es la posibilidad de constatar esos grafismos que muchas veces aparecen en las pinturas y que sin hacer un sistema destructivo, sin utilizar una muestra que hay que analizar posteriormente, pueda datarlo si es original, y si no es original, si coetáneo. Vamos a esperar un segundo. Aquí podemos ver la imagen. A los restauradores también es conveniente este tipo de análisis porque nos delimita las intervenciones perfectamente. Es como, quizás todos han tenido la oportunidad de ver los sistemas de ultravioletas que refleja por la capacidad de reflexión de los diferentes materiales según la época, pues este sistema es menos afecta menos a la pieza y te data perfectamente, te sitúa perfectamente dónde están las intervenciones. Por ejemplo, en la actualidad, en toda esta serie de sangre que está muy intervenida, como pueden ver, los dibujos son perfectamente trazados, hay líneas muy, muy, muy perfiladas. Aquí sí encontramos algún elemento discordante, algún toque, pero muy, muy puntual. También lo que favorece este tipo de análisis es la visualización de lo que es el original. Muchas veces los propios pigmentos, los propios materiales constitutivos degeneran, se degeneran, produciendo una falsedad de datos. Y por ejemplo, aquí se puede ver con mayor claridad algunos elementos. Esto es otro dato que aporta, fíjense la calidad del dibujo que trama para poder realizar la pintura. Aquí encontramos la firma, esto es el lado inferior izquierdo de la pintura. La firma ya había sido reconocida por otros historiadores anteriores, pero el paso del tiempo lo que produjo es un deterioro de esta parte, en concreto del cuadro, y la pérdida de información. Y a su vez, en la última intervención, se ocultó parte de estos grafismos, que ahora nuevamente la restauración saca otra vez a la luz. Bueno, este es José. Siguiendo con Quintana, el siguiente cuadro que analizamos es una obra también firmada, esta vez por el hijo de Quintana, Domingo de Quintana, como pueden apreciar en la firma. Se encuentra en la iglesia, en el convento también de Santa Catalina, en la Laguna, y refleja el sueño de San José. Es una imagen también importante desde el punto de vista de infrarrojo, porque al ser una, ya viene el icono viene preestablecido. Hay que decir que, por ejemplo, Gaspar de Quevedo ya había realizado en la iglesia de Tocoronte la realización de esta iconografía del sueño de San José. El propio padre de Quintana, en el Hospital de Dolores, también de La Laguna, había realizado la misma iconografía. Entonces, Domingo de Quintana no tenía problemas a la hora de dibujar algo ya preexistente. Entonces, simplemente lo que tiene es que redibujar. Aquí se puede ver otro de los detalles, como es exactamente, simplemente el artista Domingo de Quintana lo que hace es trazar perfectamente el dibujo porque ya viene es preexistente, y entonces simplemente lo que es marca las trazas fundamentales en la realización y luego empieza con los sistemas de pintura. ¿Sí? Sí, la Virgen de la Consolación. Hay que decir que, por ejemplo, en este caso la firma también es original porque así lo constatan la misma reflectografía. Si fuera otro material, la onda que aportara, que reflejara el cuadro, cambiaría bastante sencillamente. En la siguiente obra se encuentra en la iglesia de Santo Domingo, en la villa de La Orotava, y es una tabla flamenca, una tabla traída de los Países Bajos en el siglo XVI. Es la conocida por todos como la Virgen de la Consolación, la tabla de la Consolación, y en esta tabla aporta también nuevos datos la reflectografía de infrarrojo, porque se ve como ejemplo los cambios de composición. Hemos traído dos cambios puntuales, aunque la tabla presenta algunos más. Esta es la tabla, magnífica obra flamenca. Fíjense en todos los detalles que son los que hemos seleccionado. eso. Hay que decir que es muy importante la pintura flamenca, porque los flamencos sí se son artistas que dibujan antes. Además, la tabla da un buen sistema, por la rigidez del propio elemento, para este sistema de dibujo. Este es el ángel. Fíjense, por ejemplo, en la composición del pie. Siguiente, Manuel. No, esperen. Siguiente, por favor. Vamos a concluir. Simplemente el anterior era un detalle, un cambio de composición, en concreto de los pies y las cabezas de los ángeles que decoran la parte, en los últimos planos de la composición. Y este quizás es también otra de las características. Este es el Dios Padre, que corona el retablo del Cristo de la Misericordia de la tercera década del siglo XVII en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Luz en la Villa de los Siglos, en Tenerife. Fíjense, esto también es todo a partir de la restauración que hemos acometido sobre el retablo y sobre la efigie, que se ha bajado el cuadro que estaba clavado a la pared, y en su restauración, en el uso de los sistemas de reflectografía infrarroja, dio la casualidad, como pueden observar, es una iconografía muy recurrente, muy frecuente. Aquí la tenemos en alguno de los restos del retablo de Masuelo. ¿Sí? ¿Lo tiene que estar ahí? ¿Ve? Se trabaja. Aquí está la obra. Siguiente. Y como otra de las aportaciones que da la reflectografía de infrarrojo es los arrepentimientos. Estos arrepentimientos son muy, muy importantes desde el punto de vista de restauración, no solamente para conocer a los artistas, sino para que los restauradores no tengamos problema a la hora de intervenir cualquier pieza. Esto podría ocasionar los barridos de las pinturas que se han dado tanto en nuestro arte, porque confundimos muchas veces lo que es un arrepentimiento con lo que es un repinte. En concreto, esta imagen, este lienzo, como pueden observar, la composición final, Dios Padre abraza o hace el gesto de abrazar, mientras que en el primer sistema, en el original, el artista lo que intentó plasmar es la bendición. Fíjense ustedes cómo intentó por aquí alzar el brazo de Dios Padre y la mano. Posiblemente, influido también por otras imágenes también en Canarias, cambiara la composición. Esta parte nunca la llegó a acabar, la esboza, pero nunca la llegó a acabar, por lo cual no sería un problema a la hora de intervenirlo, y resuelve a la forma tradicional del Dios Padre. Hay que decir que, sobre todo, es muy importante este sistema porque no es un sistema destructivo, es un sistema inocuo para la talla, de fácil adaptabilidad. Hay muchas de las piezas que hemos estado estudiando se han hecho in situ, es muy, muy, muy fácil de transportar y da una gran cantidad de información, no solo para los restauradores a la hora de intervenir la talla, sino, como queremos precisar en la presente intervención, en dar precisiones sobre el sistema constructivo utilizado por los diferentes artistas que a lo largo de la historia del arte en Canarias han dejado su legado en nuestro archipiélago. Muchísimas gracias y perdonen por los problemas.